Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa 15 minutos de las 10 de la mañana y tal y como hemos anunciado, charlamos a continuación con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez. Don Juan Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, y a toda tu audiencia.
Bueno, ayer vivimos una tarde buena de lluvia por momentos, pero por suerte no se dieron situaciones como las que se venían dando cada vez que caían cuatro gotas en Puerto Rosario. No fue tanta, pero bueno, fue por momentos intensa ayer tarde, ¿no?
Sí, pero llovió equilibradamente, es decir, no hubo chaparrones intensos en momentos puntuales, sino como bien dices, pues durante la madrugada parece que llovió también. Pero vamos, como se suele decir aquí tradicionalmente, llovió con razón, no de manera brutal. Lo que sí es evidente que ha habido viento, porque, por ejemplo, de muchas palmeras se han desprendido gajos de otros árboles, y en la calzada ha habido algunos elementos que determinan que ha habido rachas de viento importantes, y de hecho, a pesar de que, por ejemplo, en este mismo momento no hay una especial incidencia meteorológica, sí se nos avisa de que al mediodía de hoy puede volver a soplar con fuerza.
A reactivarse. Sí, en la península está fuerte, inclusive con no solamente con frío, viento, lluvia, sino se ha añadido la tierra, la calima,
sí,
en el centro-oeste de la península. Óigame, a lo largo de todos estos días, bueno, de todas formas, siempre, aunque no lleva tanta cantidad, pero se ha continuado, la orografía de Puerto Rosario arrastra hacia la parte baja, y bueno, pues enseguida, que es lo que llama otra vez la atención, ¿no? Enseguida se crea unas situaciones increíbles, ¿no?
Sí, es que la trama urbana de Puerto Rosario está determinada así. No podemos cambiarla de un día para otro, ni en muchísimos años. Es decir, la orografía de la capital es pendiente, como es Gran Tarajal, por ejemplo, también, o como es San Francisco, en Estados Unidos, que es una cuesta pendiente continua, porque la ciudad se construyó en su día así, sobre todo en Puerto Rosario, pues en torno a lo que era el embarcadero, el pequeño puerto de Puerto Cabra. Y a partir de ahí, la trama de Diego Miller fue cuadriculándose, subiendo por la cuesta para arriba, en lo que hoy es León y Castillo, esencialmente, y los ramales que subsiguientemente se construyeron saliendo de León y Castillo. Y a partir de ahí fue creciendo Puerto del Rosario. Tanto es así que, evidentemente, cuando llueve en condiciones, llueve fuerte, pues el agua desemboca en la bahía. Y obviamente, si los invernales no están convenientemente limpios, para quien no sepa lo que es el invernal, son los desagües
de recogida de agua
de lluvia pluvial, pues puede haber estancamiento de agua, pero normalmente, si están limpios, no tiene por qué haber problema.
Bien, están haciendo llevamos a efecto una serie de obras en Puerto Rosario. Da la impresión de que en algunos lugares sí se han puesto invernales, precisamente para recogida, se ha corregido ese problema que hasta ahora había, bueno, después de la gran obra la calle Vascongada, donde se cortaba todo lo que caía ahí de saneamiento, inclusive, y de aguas pluviales. Bueno, pues están aquí en el centro realizando una serie de obras, pero hay quien se queja de que no se está tomando la precaución, de meter toda la tubería y reformar todo, cambiar todo lo que hay debajo de esas calles. ¿Se está haciendo?
Claro, claro. De hecho, en los pliegos de contratación pública, en el momento de la concesión administrativa de la licencia de obra, se prevé que, sobre todo, servicios como agua, telefónica, todo lo que tiene que ver con el registro de agua, tiene que estar previsto en la canalización de esa obra. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hace un mes aproximadamente hubo un corte importante de agua en Puerto del Rosario, fue precisamente porque en la canalización que se estaba haciendo en León, perdón, en Juan de Betancourt, para girar hacia la zona de la charca, un accidente en el que la pica de la excavadora pues pinchó una tubería. Tubería que ya registraba las canalizaciones de esos servicios de los que estamos hablando. Es decir, si no lo hubiera tenido, habría que haberlo dispuesto. Es decir, en todas las obras que se licitan para el casco urbano, igual que para los pueblos del municipio, se tiene en cuenta la disposición del tramo de distintas tuberías, tanto de cables como de canalización de agua, efectivamente.
Claro, pues ahí recuerdo que se habló, sí, estamos hablando del corte de 5 días sin agua en parte de la ciudad de Puerto Rosario. Ahí se habló por parte del Cabildo si tenía que ser responsabilidad del ayuntamiento, porque era una obra del ayuntamiento, pero me imagino que eso tiene una contrata, la contrata tiene un seguro, y bueno, pues que la maquinaria utilizada no era la más recomendable, un cadena de para trabajar fuera de las ciudades, y bueno, pues en este caso, bueno, pues parece ser que a pesar de que había presencia técnica, no se pudo evitar la rotura. ¿Cómo queda una situación de esa? ¿Cómo queda ese dilema que se planteó del Cabildo reclamando al ayuntamiento que se hiciera cargo de la de primero lo resolvieron y luego lo reclamaban?
Vamos a ver, me alegra que me haya preguntado de este tema, en el que, si le parece, me voy a extender un poquito. La semana pasada tuve una reunión con trabajadores del consorcio de agua, en el que, a instancias de ellos, en el que me pedían pues explicarme la situación interna del consorcio, más allá de esto que ocurrió, de saber cuáles eran sus problemas reales, sus problemas de operatividad, de disposición de material de obra, del tipo de contratación de personal que se hace dentro del consorcio y de cómo se estaba gestionando desde la cúpula del propio consorcio. Bien, y hay problemas importantes, pero que no creo que sean de ahora, obviamente. Ahora se les puede achacar algún tipo de decisión que decisión incluso que estuvo relacionada con ese corte, porque se pudo haber acabado antes. Me enteré, con el tiempo te enteras de cosas que en el momento en el que estás en el fragor de las situaciones, pues te faltan datos e información, pero luego cuando se analizan y se evalúan esas situaciones te das cuenta de algunas cosas que no controlabas. Cuando ocurrió el corte en la calle Teresa López en confluencia con Juan de Betancourt, que es de lo que estábamos hablando antes también un poco, sí. Y que fue efectivamente ocasionado por una excavadora que pinchó una tubería nuclear de abastecimiento.
La entrada principal de Puerto Rosario.
Sí, curiosamente. Claro, fue algo fatídico, algo de mala suerte. Yo lo que no entendí en esa ocasión fue que el consorcio de aguas, que tiene cortes y incidencias todos los días del año en algún punto de la isla. Recuerden lo que ha pasado en Puerto de Rosario, ha pasado en el Cotillo toda la vida, desde que el consorcio asume la gestión integral del agua de Fuerteventura, más allá de que en Antigua, en Pájara o en La Oliva, por tener una planta hotelera importante, en el que llegado el momento hace unos años decidieron gestionarlo de otra manera, en el Cotillo, en Tesejerague, en Gran Tarajal, por ejemplo, en zonas de Antigua, en cualquier sitio hay incidencias de ese tipo. Lo que ocurre es que, obviamente, en una ciudad como Puerto Rosario, cuando eso ocurre, se nota más, lógicamente, porque afecta a más personas. Ese es el dato diferencial. Yo lo que no acabé de entender fue cuando el Cabildo, quizás arrastrado por la presión social y las críticas, decidió en un momento dado reprochar al ayuntamiento el origen de la avería. No sabía yo que cuando uno tiene responsabilidad en la gestión de algo, tiene que buscar la causa culpando a quien supuestamente lo ha llevado a cabo, en este caso la empresa adjudicataria de una obra, pero a instancias del ayuntamiento, como se le da obras a multitud de empresas. Y yo sé que en su momento lo hicieron porque el Grupo Socialista del Cabildo pidió la dimisión del consejero. Y mi sorpresa fue cuando el consejero, no acompañado por el presidente del Cabildo ni por el vicepresidente Claudio Gutiérrez, que siempre lo acompañan, o se acompañan a sí mismos en cualquier comparecencia pública, el consejero, como digo, solo estaba acompañado de la vicepresidenta Lola García. Lo que hace es culpar al ayuntamiento de una situación. Digo, mira, usted puede culpar a quien quiera, usted lo que tiene que hacer es arreglarlo, que para eso es su competencia. Incluso, no sé si otro ayuntamiento lo ha hecho, el ayuntamiento de Puerto Rosario ha puesto a disposición del consorcio de aguas, más allá de lo que debería haber hecho, personal de obras y servicios del propio ayuntamiento y todo aquel material que requiriera el consorcio para ayudarle dentro de sus carencias. Y me gustaría aclarar otra cosa. Bueno, antes de este aclarado. David de Vera, el consejero de Aguas y del sector primario del Cabildo de Fuerteventura, quiero aclarar que es amigo personal mío. O sea, tengo una excelente relación con él. Vivimos juntos, compartimos piso en la universidad y le tengo un gran afecto y amistad, mucho más de lo que puedo estar expresando aquí. Eso no tiene nada que ver. Lo digo porque hay mucha gente que en el ámbito y en el ejercicio de la responsabilidad pública, desde cualquiera de sus áreas de gestión, a veces tiende erróneamente a mezclar lo personal con lo que es estrictamente político. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que discernir lo que es incluso la crítica política de lo que son las relaciones humanas. Yo eso lo tengo perfectamente claro. Y yo nunca, el día que deje de ser representante público, nunca me verán llevarme mal con alguien con el que he compartido tiempo de gestión política desde distintas trincheras, ¿no?, de la política. Eso lo quiero dejar muy claro. Y el ejemplo evidente es este. Sí, la otra cuestión que quería aclarar tiene que ver con el hecho de el porcentaje de responsabilidad que tienen en la representatividad del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, el Cabildo y los ayuntamientos. Cuando se habla que el Cabildo tiene el 60% y el conjunto de los ayuntamientos el 40%, esto tiene que ver con la representatividad, pero no en la gestión. La gestión es 100% del Cabildo. Es decir, los ayuntamientos, tradicional e históricamente en el seno del Consorcio de Agua, simplemente son meros consultores, nada más. Pero porque también los estatutos del propio consorcio están establecidos así y porque la inercia histórica de años se ha llevado desde el Cabildo y todo el mundo lo ha aceptado así. Ahora, creo que es muy peligroso pervertir la idea según la cual la responsabilidad en la gestión es compartida, porque eso no es así. Y yo creo que de ese corte que afectó a tanta gente hace un mes en Puerto Rosario, se ha procurado peligrosamente desde el Cabildo, y así lo percibo, no solo yo, trasladar la idea de que la gestión es conjunta. No. La gestión es del Cabildo y todo el mundo lo sabe.
La
es
responsabilidad de la distribución del agua es municipal, pero en el momento en que no se podía ejecutar desde los ayuntamientos, deciden consorciarse, crear el consorcio y encargarle al Cabildo la gestión. O sea, quien lleva, quien dirige, quien preside es el Cabildo. Ahora, las decisiones, entiendo que el Consejo de Administración, cuando se deciden las políticas que ha de seguir o las líneas que ha de seguir el consorcio, bueno, pues ahí tendrá algo que decir los ayuntamientos. Claro. Ese ha sido siempre mi conocimiento de este consorcio, ¿no?
Y así es, efectivamente. Y dicho lo cual,
la responsabilidad directamente del consejero delegado, del presidente, todo eso, toda esa cúpula del consorcio la compone el Cabildo de Fuerteventura.
Y el personal es del consorcio, del Cabildo. Sí, sí. Dicho lo cual, diré que si se pensara en cambiar esta dinámica, este modelo de gestión, yo lo entendería, pero habría que plantearlo. Pero de momento no es así. De momento es tal y como lo estamos estableciendo aquí. El Cabildo, a través del consorcio, es quien gestiona la distribución del agua en Fuerteventura. Si se quisiera cambiar este modelo, pues perfectamente lo podríamos plantear, pero de momento
no cambia el estatuto.
Sí, evidentemente.
Pero lo que pasa es que aquí lo que ha habido es una empresa contratista que con su maquinaria, haciendo su obra, ejecutando la obra, pues comete tiene un problema y en este caso pica la tubería antigua de por sí ya, además de un material que ya no debería estar en uso, pero que es mucho más frágil que cualquier otra. Y en este caso, bueno, pues revienta la entrada principal que afecta a una zona del puerto de Rosario. Mm. Ahora, yo creo que la discusión está clara, o sea, si el ayuntamiento encarga a través de un concurso público una obra, o un concurso público, el procedimiento administrativo que corresponda. Esa se la adjudica a una empresa y esa empresa puede tener, ante todo, un seguro de responsabilidad civil, responsabilidad a terceros o lo que fuere, ¿no? Lo que exigiera el pliego. Y es ahí al causante del problema y no a quien encargó hacer la obra, ¿no? O sea, son siempre... Claro.
Pero como ocurre en todas las obras públicas, es decir, sí. Las empresas adjudicatarias tienen un seguro civil, lógicamente, ante incidencias como esta, por ejemplo, u otras que prefiero ni mencionar porque serían hasta más graves, ¿no? Que estarían en el daño a personas. Obviamente la interrupción del servicio de abastecimiento de agua durante muchos días en una ciudad como Puerto Rosario, que no solo afectaba a particulares, a personas y familias, sino a negocios, restaurantes, cafeterías que durante 2 o 3 días tuvieron que... Sí, algunos cerró, a pesar de que se abastecían con garrafas, pero no, obviamente la incomodidad de hacerlo de esa manera llevó a que algunos establecimientos pues cerraran un par de días, ¿no?
Bien, óigame, a lo largo de los 2 últimos meses ha habido una polémica cruzada entre un grupo voluntarias que acudían cada día o cada un tiempo a la perrera municipal para, bueno, pues atender a los animales que ahí, los perros que ahí se encontraban. Y en este caso, bueno, pues lo que se pedía era que hubiera algo que regulara esa participación de esos colectivos voluntarios. Y bueno, pues el ayuntamiento a su vez también pues anunció que había estado el Seprona. Aparece una foto que publicada pues, en perfecto estado de revista aquí a perreras que dice que además los voluntarios o voluntarias que no se corresponde con la realidad del día a día del estado de esas perreras. Lo cierto es que, bueno, lo que se pedía era regularlo y finalmente el ayuntamiento ha aprobado un convenio en el que las asociaciones y promotoras ya pueden adherirse para ejercer el voluntariado en la perrera municipal. Ya por fin hay un marco legal a través del cual, bueno, pues no vale que cualquiera se presente arriba, sino que, bueno, que ha de cubrir un procedimiento de manera que, bueno, pues quede registrado, quede autorizado quién entra y quién sale en la perrera, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Desde hace, yo creo que más de un año aproximadamente, no estoy muy seguro, un año, año y poco quizás, llevamos planteando esta posibilidad de suscribir convenio con aquellas protectoras o asociaciones de animales que, sobre todo en el ámbito de los perros, que es en el que nos atañe en este caso, que pudieran pues colaborar, ¿no? con la gestión pública desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, en este caso con la perrera municipal de Puerto. Inicialmente mostró cierta y positiva predisposición una protectora que se llama Silver Camp. Pero claro, jurídicamente se establece que no se puede circunscribir a una sola concesionaria, en este caso del convenio, sino abrir el abanico a todas aquellas que estuvieran dispuestas a colaborar, porque yo creo que cuantos más brazos, cuantos más personas estén dispuestas a hacerlo, mejor nos irá, y además das la posibilidad que todas aquellas asociaciones, aquellas protectoras que quieren hacerlo, lo hagan, obviamente. Yo creo que el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene que estar en esa tesitura, en esa predisposición. De hecho, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, fue cuando ya hicimos el anuncio público la apertura de este procedimiento administrativo, que al tratarse de una perrera municipal debería estar circunscrito a aquellas protectoras o asociaciones radicadas en Puerto Rosario, mayormente. Aunque yo creo que también dentro de ese ánimo de generosidad se podría a ser extensivo a otros que no sea exclusivamente de Puerto Rosario. Bueno, yo creo que a pesar de que haya asociaciones que están ansiosas, expectantes para poder participar, les pediría un poquitito de paciencia hasta que se concluya el procedimiento administrativo que declare la suscripción del convenio de colaboración de las protectoras para con la perrera municipal de Puerto. Y ya está, yo creo que debemos ir dando pasos, avanzando en este sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que mi compromiso cuando llegué a la alcaldía, que lo había hecho incluso antes de ese momento, era la de la creación de una concejalía específica de bienestar animal, como así hemos hecho, como así existe, de manera que pudiera gestionar dentro de nuestras posibilidades todo lo concerniente al mundo animal en Puerto del Rosario, y uno de esos aspectos tiene que ver con la gestión de la perrera municipal y dar cabida a todas aquellas asociaciones y protectoras que hacen un trabajo realmente loable y elogiable en nuestra sociedad y que pudieran participar también en la perrera de Puerto del Rosario.
Bien, pues si bien hay mucha gente que está concienciada a través de ese tipo de organizaciones, de voluntarios, bueno, esta mañana hemos anunciado que usted iba a estar aquí y hemos recibido pues fotos de que nos hablan de la falta de consideración, la falta de responsabilidad de la gente que tiene animales de compañía. Y bueno, las fotos son muy ilustrativas. Bueno, pues son cagadas de perros recientes que se dan, estamos hablando en la zona alta de Puerto Rosario. Hay gente que es muy responsable, lo vemos todos los días, que van con su spray, que van con su plástico para recogerlo, por los excrementos de los perros, pero en este caso parece que se está convirtiendo en una norma, una manía, o una situación que van dejándolo esos excrementos en la puerta de cualquier domicilio. Bueno, pues nos han escrito varias personas que están afectadas y que día tras día se encuentran con esas desagradables sorpresas, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ¿qué se hace con esas personas? ¿Qué, cómo concienciar a esas personas, sino cómo reprimir ese tipo de situaciones?
Bueno, vamos a ver, el Ayuntamiento de Puerto Rosario dispone de una ordenanza específica en este ámbito que regula la manera en la que se tiene en el ámbito público a un animal, sobre todo los perros, estamos hablando, aunque es extensivo a cualquier mascota. Las normas están para cumplirlas, hay quien las acata responsablemente y quien por desconocimiento u omisión no lo hace. En ese sentido, no me extraña que usted haya recibido, sabiendo que iba a venir yo a esta entrevista, pues algunas fotos de ese tipo, de vez en cuando surgen, ¿no? Y también te las hacen llegar en el ámbito privado y personal, de sobre todo solares o aceras.
Hay solares que así que son todavía peor.
Sí, solares.
La situación.
Privados que son utilizados para ese tipo
que
de.
Que están vallados y por tanto expuestos a los malos olores y demás, ¿no?
Sí, expuestos a ese tipo de prácticas en el que pues no se recogen las heces de los animales convenientemente en las bolsitas que están pues dispuestas para ello, no se desinfecta con la típica botellita que suele llevar algún tipo de líquido desinfectante, lejía o algún otro menos corrosivo, una vez que se ha recogido la defecación del animal. Y bueno, la policía local, normalmente, a veces los servicios públicos del propio ayuntamiento de obras y servicios lo hacen igualmente, se hacen limpiezas integrales de determinadas zonas. ¿Qué ocurre? Que es reincidente ese tipo de prácticas y yo, incluso hemos hecho un par de campañas publicitarias al respecto desde el ayuntamiento, instando al civismo y al buen control de los animales en espacios públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con las heces, con la defecación de los animales, ¿no? y también con el control de los de lo que se llama el PPP, perros potencialmente peligrosos, ¿no? Que tienen que ir perfectamente controlados por sus dueños o dueñas. Y lo cierto es que, bueno, de manera puntual hacemos estos llamamientos y ya que tengo este micrófono a disposición, hago este llamamiento público de que seamos responsables y cívicos en el tratamiento de nuestras mascotas, porque ello redundará en una mejor convivencia, no solo con aquellas personas que también tienen mascotas, sino con quien no la tiene. Y además, teniendo en cuenta que muchas veces, como bien ha dicho usted, Santiago, se hace uso de espacios solares que son privados, que por la razón que sea no están edificados en distintos barrios de Puerto del Rosario, pero que se llevan a cabo en esa zona. Incluso me estoy acordando ahora mismo que también me han llegado algunas quejas de, sobre todo en los pueblos, en los que mucha gente le gusta salir a caminar por las tardes, por la mañana, pero sobre todo por las tardes, por distintos parajes naturales, y que de un tiempo a esta parte, con la excesiva proliferación, porque es un fenómeno que se da socialmente en todos lados, de la tenencia de animales, pues que se ven atemorizados, cohibidos, porque ven muchos perros sueltos, sin control de sus dueños o dueñas, y eso pues coarta esa sana práctica de salir a caminar por las tardes. También me gustaría hacer un llamamiento a que se controle públicamente esto, ¿no?
Sí, bueno, no todo el mundo lo lleva igual, ¿no? Por mucho que respetes, claro. Pero no todo el mundo lleva igual el verse de pronto con varios animales. Oiga, estamos en carnavales. Yo sé que usted tiene hoy una reunión precisamente de una junta de seguridad. Estamos en carnavales, en carnavales de aquella manera, intentando avanzar hacia una normalidad que todavía no termina de llegar tras esta pandemia. Va a haber, además, una gran contradicción, porque, bueno, va a haber encuentro de murga, en este caso en el Palacio, en el Auditorio del Palacio de Formación y Congreso, magnífico, el que se aproveche ese espacio amplio para que se pueda estar bien cómodo y guardando distancia. Pero bueno, ahora mismo estamos en una auténtica contradicción, porque hay aforo. Desde la pasada semana estábamos en nivel 3, hemos bajado a nivel 2, y en nivel 3 estábamos con condicionantes o con condiciones de nivel 1, o sea, cero restricciones en cuanto a foro. Lo único que nos queda de restricción es la mascarilla en lugares cerrados donde no se puede guardar la distancia, y de pronto, bueno, pues nos vemos que hay actos, carnaval de día, que es una verbena de día, o sea, hay un montón de actos que no tienen ningún tipo de problema, y sin embargo están prohibidas las verbenas, o sea, si no se puede ir a un recinto de fiestas y celebrar ese carnaval, pues casi normal, aunque guardemos la mascarilla y rompe bastante, pero bueno, al fin y al cabo también tapa la cara. Se avanza, pero me imagino que será con pinzas, ¿no?
Sí, hay que reconocer que evidentemente hay cierta contradicción. Desde la semana pasada, efectivamente, se nos trasladan pues los criterios del gobierno de Canarias en relación a la participación, ya sea en espacios interiores o exteriores, donde no hay diferencia ya. Se permite el 100% del aforo. Estamos hablando de restaurantes, sobre todo.
Sí, a, ¿no?, nivel general.
A nivel general, en cualquier tipo de actos públicos o privados. Es decir, ya no hay restricciones salvo la que cada cual quiera llevar y conducirse a sí mismo para la responsabilidad propia y de los demás con los que comparte ese tiempo. Es decir, la mascarilla que ahora usted y yo llevamos puesta en esta entrevista. Efectivamente, volvemos después de 2 años a la celebración de un carnaval, digamos que en términos muy similares, prácticamente parecidos a los que tradicionalmente conocemos. Salvo, como bien ha dicho, la imposibilidad de celebrar verbena. Es decir, se va a celebrar un carnaval de día en la Rodonal de los Pozos, que es una verbena en sí. Lo que pasa es que se hace de día. El encuentro de murgas, que se va a hacer en el Palacio de Formación y Congreso, no tiene restricciones de aforo. Vamos a ver. Nosotros vemos hoy en día cualquier partido de fútbol profesional y no tiene ningún tipo de restricción ya. O sea, el otro día, la semana pasada, el Madrid recibió al Paris Saint-Germain y allí había, estaba hasta la bandera, el estadio. Es decir, ya no hay ningún tipo de restricción. Yo sigo sin entender muy bien, me imagino que el gobierno de Canarias está esperando a la desescalada progresiva de lo que son las restricciones para permitir ya la celebración de verbena. Es decir, vamos a ver, el ocio nocturno está plenamente abierto. Hay menos control en un local
siempre
nocturno.
Siempre que esté quieto y no baile.
Ya ni siquiera se dice eso, ¿eh?
Se baila.
Hay menos control en un local cerrado que en una verbena que es abierta. Es decir, yo creo... hay otra cuestión muy pintoresca que todavía tiene menos sentido, que es la imposibilidad, al menos hasta ahora, y me imagino que porque no se lo han planteado y no han llegado aún, aunque están a punto de llegar las fiestas patronales, que son las procesiones. En las procesiones simplemente la gente va caminando. Y conociendo nuestra idiosincrasia, muchas personas, si se les permitiera, irían con la mascarilla. Es decir, no es una verbena. Es como cualquier persona que va caminando por la calle. Lo de las procesiones religiosas, yo creo que eso ya no tiene ningún sentido, que no se pueda realizar. Y las verbenas tampoco. Yo creo que es cuestión de muy poco tiempo que finalmente el gobierno lo permita. Y si me lo permiten, en el programa de carnaval de este año ya vamos a ver actos que son típicamente del carnaval de Puerto del Rosario, como son los achipencos y los arretrancos, que son plenamente abiertos también. Del mismo modo que el carnaval de día que se va a celebrar en esa zona de Los Pozos que tradicionalmente, bueno, de los últimos años para acá, se viene celebrando ahí.
Bien, y por último, estamos todavía con la obra, todavía no ha empezado lo que es la glorieta que se va a instalar aquí en Secundino Alonso con León y Castillo, están trabajándose en los laterales, pero en este caso ya también está vallado la zona de aquí de Primero de Mayo, que viene de allá desde Ciudad Jardín hasta acá, pero hay más obras programadas, ¿no? Así que los podemos ver en un volumen de obras importante. La obra es incómoda siempre de por sí, pero nos vamos a ver en un volumen de obras importantes aplicadas por todo Puerto Rosario, ¿no?
Sí, bueno, ya está siendo de esa manera. A pesar de que incluso hay algún retraso, como en la obra de Primero de Mayo, de la plataforma única, que está habiendo algún problema con la empresa y hoy o mañana tendré alguna reunión con la concesionaria para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que creo que tiene que ver con el hecho de no contratar el personal necesario para abordar las obras a las que se tiene acceso. En relación, por ejemplo, a la glorieta que se va a implantar en la intersección entre León y Castillo y Secundino Alonso, es cuestión de muy poco tiempo. Esa obra sí va, según lo previsto, incluso más rápido de lo que habíamos instaurado, de manera que la rodonal entre la zona del pabellón Oasis y la parte alta del Cabildo sea una realidad muy pronto. De hecho, la empresa en ese caso sí está trabajando a ritmos forzados, fines de semana y hasta a horas vespertinas tardías. Y eso es de agradecer. En breve se iniciará también el rodonal en el casco histórico de Tetir, en la zona céntrica. Si todo va bien, el propio Museo de la Cultura en Tetir, igualmente. Distintos asfaltados en pueblos como Los Estancos, Casillas, Tetir, Guisguey, Tefía, en el Matorral, en el que vamos a cambiar la faz de algunas calles que están realmente mejorables en cuanto a su tránsito, y distintas obras. Se está culminando ya la molina, la restauración de la molina de entre Teresa López y Juan de Betancourt. En fin, hay muchas obras que estamos abordando y que creo que van a el asfaltado, lógicamente, de muchas calles de Puerto del Rosario, que van a mejorar el acceso y la cara del municipio.
Sé que tiene que marcharse, pero una pregunta fuera de lo que es la alcaldía. Usted es militante del Partido Socialista, han tenido su congreso, falta ahora las locales, ¿no? Las ejecutivas o los municipales, los órganos municipales. del Partido Socialista, pero han tenido ya su congreso insular, un congreso que, bueno, llegaba con un solo candidato después, desde las primarias, y por tanto la discusión no era el candidato, sino que era el debate sobre las políticas a desarrollar y la creación de los órganos de representación del partido. ¿Cómo ha vivido ese congreso pasado sábado?
Bueno, fue un congreso, el décimo congreso insular del partido en la isla. A diferencia de los últimos, ha sido un congreso muy tranquilo, muy, muy sosegado. También hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se celebraba y los antecedentes temporales del mismo. Venimos de 2 años ya, ayer justo se cumplían 2 años del inicio de la pandemia, ¿no? Del coronavirus, del COVID-19 en nuestro país, que ha condicionado la vida, los órdenes sociales de España en cualquier ámbito, y eso también ha afectado a la vida interna y orgánica de los partidos, no solo del PSOE, sino de cualquier organización política. Sí, efectivamente, yo creo que la cuestión estribaba simplemente en el informe de gestión de la Ejecutiva Insular y en la remodelación del propio equipo de dirección del partido en Fuerteventura, una vez que se sabía ya desde hace un mes aproximadamente que solo iba a haber un candidato, que era Blas Acosta, nuestro secretario general insular, y que, bueno, normalmente en los congresos siempre hay algún cambio, sobre todo en los equipos de dirección, y en este caso la Ejecutiva Insular se ha reducido ostensiblemente en cuanto al número de miembros y también en las personas que lo componen, ¿no? Yo creo que está bien que haya participación de muchos militantes, muchas militantes que asuman cargos de responsabilidad, sobre todo porque han ido adquiriendo experiencia en distintos órganos de decisión de la organización. Y eso, pues, es positivo, ¿no? Efectivamente, ahora, una vez celebrado el Congreso Insular, lo que procede es la culminación de todo el proceso selectivo de los equipos directivos del partido en las agrupaciones locales, para el que hay de tiempo hasta el 30 de abril. Y bueno, tengamos en cuenta que, como bien he dicho, de aquí para atrás, el Partido Socialista, desde las elecciones de mayo del año 19, ha obtenido unos muy buenos resultados que nos ha permitido gobernar en casi todas las instituciones de la isla. Es decir, salvo en Betancuria, en el resto, en algún momento, se ha gobernado en 5 ayuntamientos y en el propio Cabildo. Ahora lo hacemos en 4 ayuntamientos, es decir, en Tuineje, en Antigua, en La Oliva y en Puerto de Rosario, donde ostentamos la alcaldía y ganamos las elecciones. Lo que se ha planteado es la potenciación y de esos resultados, de manera que se pueda recuperar la presidencia del Cabildo de Fuerteventura y se alcance el mayor número de gobiernos locales con el que llevar a cabo nuestras propuestas, nuestro programa de transformación social en muchos ámbitos en los que Fuerteventura necesita soluciones imperantes, incluso más allá de quien haya tomado esas decisiones con antelación. Yo creo que ya llega un momento en el que no podemos mirar en quién cometió un error o quién no llevó a cabo una gestión concreta que podía mejorar en ese ámbito concreto la vida de quienes ahí viven, o del interés general de la isla o de un municipio, y trabajar conjuntamente. La política, al fin y al cabo, consiste en el acuerdo, en el diálogo, independientemente de la disquisición, de la diferencia de criterio, de opinión o de ideas y valores. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, donde también se han pasado tantas dificultades a nivel global, a nivel mundial, con el virus del COVID-19, estamos viviendo una situación realmente dramática con la guerra en Ucrania, donde ayer incluso los chinos expresan su apoyo a Putin en una decisión que genera muchísima más incertidumbre y angustia a nivel global. Estamos a expensas de lo que pueda pasar ahí, porque nunca desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido un momento como este, y lo cierto es que cuando uno asiste a un escenario de ese tipo, te preguntas que las pequeñas batallitas que se viven a nivel político en ámbitos locales, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que aquí estamos para hablar con todo el mundo y para buscar soluciones a los ciudadanos, a las personas que lo están pasando mal y a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes.
Bien, yo le iba a despedir ya, pero una pregunta que me acaban de pasar. ¿Para cuándo las nueve licencias de taxi adaptado?
Por lo pronto vamos a sacar 4 licencias en breve, de manera que las otras 5 se sacarán de manera escalonada. Pero la decisión que se ha adoptado en el ámbito del ayuntamiento es que, por lo pronto y de manera inminente, saquemos 4.
4. Muy bien, pues don Juan Jiménez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y seguiría hablando, porque usted abrió ahí una parte del libro que habla de intercambio de opiniones, no sé cuánto, sé qué. Bien, y le preguntaría por las redes, le preguntaría por muchas cosas que mucha gente cuestiona, pero que además usted no tiene reparo ninguno en contestarle a cualquier ciudadano. Pero lo dejamos para otro momento, porque sé que usted tiene cita ahora ya con la Junta de Seguridad para todo lo que va a ser el carnaval en Puerto de Rosario. Gracias, alcalde. Hasta una nueva ocasión. Esperemos que no tarde tanto en volver a poder tenerle por aquí.
Gracias, y cuando usted quiera, Santiago. Siempre es un placer estar en esta casa y compartir con todos sus oyentes, que me consta que son muchos.
Muy amable. Hasta siempre. Saludos. Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Faisal y Atifi, de Comisiones Obreras, convoca a organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos y ciudadanos a movilizarse en la isla por la subida desmesurada de los precios de precios, el IPC, el día 23 de marzo aquí en Puerto de Rosario. Pero antes hablaremos también con la concejala de La Oliva, que está, bueno, pues desarrollando también su programa de carnaval en ese municipio. Saludos cordiales y hasta dentro de un momentito que volvemos con todos ustedes.